identidad.
10:27 minutos y en lo que faltaba, faltaba una seguidora, devota, ¿cómo decir? Fan de Carlo Acuti. Está con nosotros Claudia Enríquez, amiga de la casa, además, prensa, la que siempre nos aporta información necesaria, básica, de lo que ocurre también en el Instituto Montoya, pero hoy viene a hablarnos de este pronto a ser santo.
Así es, buenos días Betty, buenos días también a Julio que está ahí operando para nosotros y que dio como introducción a este momento un tema que me gusta muchísimo, que habla de esta persona también a la que quiero y queremos hoy por hoy y cada día se va haciendo más conocido, que es nuestro querido Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, el influencer de Dios, el ciberapóstol de los jóvenes también. Creo que hoy en la persona de Carlo Acutis podemos descubrir un gran testimonio de que la santidad es algo que está al alcance de todos y también un gran testimonio para los más jóvenes, los niños, los adolescentes, en que es posible seguir a Jesús y ser creativo y hablar de Él sin vergüenza en este tiempo tan particular que estamos viviendo hoy. Y yo creo que la mayor alegría para compartir con vos hoy es que quienes lo seguimos estamos felices de que próximamente vamos a poder decir que tenemos un amigo santo. Y eso no es poco.
No es poco y además ya casi estaba lista la canonización hasta que, bueno, falleció nuestro Papa Francisco, que ya tenía previsto antes.
Así es, por ahí para contarle a la gente, para llegar a ser santo dentro de la Iglesia Católica hay que seguir todo un proceso que tiene sus diferentes etapas.
Sí.
Y el Papa Francisco, dentro de su pontificado, fue quien de alguna manera fue acompañando todo este proceso con Carlo Acutis y, bueno, particularmente con su familia, ¿no? Carlos fue declarado siervo de Dios, después venerable, después beato y bueno, ahora gracias a un segundo milagro que fue comprobado por su intercesión, la curación de una jovencita que ahora después si queremos vamos a hablar más profundamente,
sí,
pero Valeria Valverde, una
costarricense
que vivía en Italia que tuvo un accidente, bueno, fue el milagro que le abrió el camino a que hoy podemos decir Carlos va a ser canonizado y va a ser anotado dentro de ese registro, por así decir, formal de los santos de la Iglesia Católica. Lo que no quita que estamos llenos de santos de la puerta de al lado, como decía el Papa Francisco. Esas personas con las que compartimos el día a día, esas personas con las que compartimos la vida, que son esos santos anónimos a veces que no están registrados formalmente, pero que cada uno sabe que son cristianos de buena cepa, de buena manera, con los gestos que tienen en el día a día.
Sí.
Yo creo que en ese sentido la figura de Carlo y lo que nos enseña un poco bastante a los jóvenes y a las personas es que en esa inocencia de su niñez, en esa manera que tenía de ser, en esa cercanía, sin mucha teología ni mucha cosa, ¿no? Él lograba transmitir a la persona de Jesús. Y creo que eso es algo que nos comunica mucho y que nos invita a vivir también como cristianos de una manera sencilla pero auténtica.
Cuando decías esto de los santos anónimos, justamente en una misa del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, sacerdote bastante mayor, pero con esa sabiduría. Hoy estábamos escuchando la payada que dice que o sea que se viene con una compañía especial cuando vas envejeciendo, que es la sabiduría. Y el padre Juan Winkler decía a él que en todas las familias tenemos un santo. Así que bueno, a veces hay que mirar en profundidad, reflexionar quién con sus actitudes favorece a la buena convivencia, al compartir, al avance de esa familia también, con mínimos gestos, pequeños, pero que son importantes y que hay que tener en cuenta cómo Dios va obrando, ¿no? Y cómo se nos hace cercanos.
Y también esta cuestión de que todos estamos llamados a ser santos.
El otro camino.
Es una cuestión también de que es un llamado a los que no nos tenemos que hacer así, esquivar.
Es otro,
como
digo, eso
no,
es para
no, otro. Es para otro, esto no es lo mío.
Sí.
Yo, por el simple hecho de ser bautizados, cada uno de nosotros tiene este llamado. Y por ahí está bueno que en el discernimiento personal de cada uno y también comunitario, saber que uno está llamado desde la cotidianidad, desde la sencillez, pero también desde los dones que Dios nos dio a cada uno, porque hay que ser también muy consciente de que cada uno tiene dones particulares, ¿no? El don de comunicar, el don de escuchar, el don de poder acompañar, uh-huh. y el don de tener facilidad para alguna ciencia que se nos da. En el caso de Carlo Acuti, yo siempre le cuento a los chicos, era fan de la programación y uh-huh. se le daba como autodidacta. Él no uh-huh. necesitó ir a la universidad para generar una página web, por ejemplo. Él se encerraba uh-huh. en su habitación, le pedía a sus padres que le compre libros de desarrollo de web, de programación, y él leía, iba incursionando uh-huh. prueba-error en su computadora, y tal fue así que en esta corta edad que tuvo, que él murió a los 15 años, pudo dejar el desarrollo de dos sitios web que después de que él fallece, la asociación Los Amigos de Carlo Acutis, la Fundación Carlo Acutis, se dedica a completar esas páginas web, y hoy por hoy están en línea y se pueden visitar, ¿no? Uh-huh. Y lo más interesante de esto fue que particularmente él vivía su fe de una manera muy auténtica, muy, muy, muy sencilla también, y quería que los otros conozcan eso. Uh-huh. Entonces él usa esos dones que Dios le dio, esa facilidad que tenía con la comunicación, con la tecnología y demás, para poder comunicar y dar a conocer uh-huh. eso que él sentía que era importante. Entonces sí. me parece que también está bueno que uno, la vida de Carlo también sirve como espejo, ¿no? ¿Cómo estoy yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis dones, con mi uh-huh. talento? Hay muchos jóvenes que colaboran en diferentes pastorales, que están al servicio. Digo, qué interesante que lo hagan, que lo sigan uh-huh. haciendo y que cada vez ese compromiso sea mayor, porque realmente es una manera de ir comunicando la vida de la fe. Uh-huh. Porque la vida de la fe tiene esto. Nosotros vamos aprendiendo, no sé, de nuestros catequistas, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, después de alguien que conocemos en la pastoral, de un sí. docente y demás. Y Jesús, vos me decías hoy cuando empezó el programa, Claudia, me encanta la presencialidad, porque Jesús es eso, Jesús en el fondo es encuentro. Uh-huh. Y en la medida que nosotros nos vayamos encontrando desde lo que somos, con nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros defectos, que también los tenemos, pero a veces no podemos mejorar si no nos ponemos en espejo con un otro también, uh-huh. ¿no? Que nos haga ver eso, que nos enseñe a ser mejores. Y creo que Carlo interpeló en ese sentido principalmente a su familia, porque no nos olvidemos que los padres de Carlo no eran personas, si bien eran creyentes, no eran personas practicantes.
Claro.
La mamá dijo cuando Carlo falleció, me hizo volver a la iglesia. Yo la única vez que había ido a la iglesia fue para casarme y nunca más.
Suele
para
pasar bautismo, seguido, ¿no? Esto, ¿no? Entre entonces, nuestros conocidos,
claro,
entre
ella
nosotros
reconocía
mismos.
Cómo su propio hijo uh-huh. los llevó a un proceso de conversión tan interesante que bueno, también nos hace pensar a nosotros de cómo acompañamos también a nuestros hijos, a nuestros niños, en ese camino de la fe que, uh-huh. que para ellos cuando es importante... Es importante también estar y ser presencia en ese proceso, ¿no?
Uh-huh. Y un Carlo que además era asiduo a la misa semanal, o sea, todos los días prácticamente estaba con esa presencia para recibir la Eucaristía.
O sea, es que en este sentido hay una anécdota muy linda que siempre la leo porque la cuenta mucho también la mamá en las entrevistas, que bueno, sus padres viajaban mucho por el mundo porque eran personas, la familia Carlos es una familia de buena posición económica uh-huh. y los padres por cuestiones de trabajo viajaban siempre a diferentes países y lo llevaban con él porque él era único hijo, tenía una camarita de fotos filmadora, claro. Entonces... Dice que cuando él llegaba a una ciudad les pedía para ir a conocer la parroquia, las iglesias, y entraba y él filmaba todo, sacaba fotos, y era como su hobby, ¿no?
Claro.
Los padres trabajaban uh-huh. y él hacía como esta documentación de diferentes lugares. Y esta documentación, que uno dice, mira qué inocente, juega, además, es lo que él después utilizaba y recopilaba para hacer sus páginas web. Es así que una de las páginas que de Carlo, que es la más famosa, que expone los milagros eucarísticos a nivel mundial, tiene muchos de esos registros y esa investigación que él hizo en esos viajes que realizó con su familia. Uh-huh. Y la mamá decía, ¿qué necesidad tiene? Cualquier otro chico
claro.
nos va a pedir para ir, no sé, a hacer cualquier otra cosa. Uh-huh. En cambio, él tenía como esa... esas ganas de seguir conociendo su fe, de seguir, de estar cerca de Jesús, y esto de la participación de la misa forma parte de lo que siempre se dice, que Carlos tiene un kit de la santidad, ¿no? Es decir, como hay que cumplir ciertos requisitos, sí, mal dicho, ¿no? Pero digo, esto de ayudar a, sí, quienes más necesitan, participar de los sacramentos, de la, uh-huh, reconciliación, de bueno, la Eucaristía, el rezo del Rosario. Sabemos que Carlos era muy cercano a María, siempre cuando le preguntaban a él si gustaba de alguna chica, si había como algo ahí, porque era un adolescente, sí, común y corriente, él respondía que María era la única mujer de su vida, uh-huh, ¿no? Y en ese sentido, es una vida de pocos años, pero de mucha riqueza.
Muy intenso.
Muy intensa, muy
increíblemente
intensa.
Intenso todo. Así esto es. Y como bien señalabas, las aficiones que tenían. O sea, un jovencito que podría hacer tantas cosas, pero bueno, la fe lo marcaba de lleno.
Así es. Y bueno, otra particularidad que de su vida es como este proceso para llegar a la canonización de los milagros. Uh-huh. Sí o sí se tienen que comprobar, bueno, primeramente un milagro para convertirse en beato, que en el caso de él fue la curación de un niño de 6 años, Mateus, uh-huh, que es un niño brasilero, que tenía una malformación en el páncreas. Y es muy loco porque a mí me vuela la cabeza lo siguiente. Llega a la parroquia de la comunidad de la que ellos formaban parte una reliquia de Carlos. Nosotros acá en Posada tenemos una reliquia, sí, de Carlos Acutis, que está en la parroquia Jesús Misericordioso. Y es algo como para mí, por lo menos, cuando voy a misa, cuando comparto con el grupo familiar, lo tenemos ahí, rezamos, compartimos, lo tocamos. Uh-huh. Y siempre cuando pienso en el primer milagro de Carlos, era una madre que estaba desesperada porque su hijo, con este problema que tenía en el páncreas, no dejaba de devolver, tenía, uh-huh, dolores de panza, uh-huh, y demás. Y la reliquia de Carlos visita la parroquia, hacen una novena, y ella cuenta que dice: Carlos, te pido que Mateo deje de vomitar. Y Mateo, a las horas, empezó a mejorar y nunca más vomitó y empezó a comer bien. Y bueno, se hicieron todos los estudios científicos y demás, y los médicos comprobaron que sin ninguna intervención quirúrgica, Mateo se curó milagrosamente por intercesión de Carlos. Y fue por esto, ¿no? Uh-huh. Este gesto de tocar la reliquia, la fe, sí, de la madre, obviamente, que reza esta novena y este pedido. Pero digo, wow, ¿no? Como cuando Dios se hace presente y ese milagro le abre el camino a la canonización. Y ahora estábamos a la espera de este segundo milagro y bueno, aparece la curación de Valeria Valverde, que es una joven costarricense que estaba estudiando en Italia, en la ciudad de Florencia, que andando en bicicleta se cae y tiene un traumatismo de cráneo, una hemorragia tremenda. La madre, en esta situación, le reza a Carlos, pide su intercesión, y particularmente al estar en Florencia, Italia, tiene la posibilidad de ir hasta la tumba de Carlos, porque Carlos está enterrado en Asís, donde está San Francisco de Asís, uh-huh, de quien era muy devoto. Le reza a Carlos y también a los 5 o 10 días a la semana la hemorragia desaparece completamente, y bueno, los estudios científicos comprueban que también por intercesión de Carlos se cura milagrosamente esta joven. Entonces, es como a mí estas cosas me sorprenden para bien, porque a veces esto de como Santo Tomás, no necesitamos ver para creer. Uh-huh. Sin embargo, la fe tiene mucho de esto y nos invita a vivir también este misterio y entregarnos al amor y que Dios realmente obre en nuestra vida. Y en ese, uh-huh, sentido, estos dos milagros son muy, muy interesantes y muy significativos, porque además se trata de jóvenes, y bueno, y Mateo, que es un niño, que uno, sí, los demás están vivos, ¿no? Son personas que pueden dar testimonio, claro, de esto, que totalmente pueden contarlo, uh-huh, y que tenemos como para rato también esto, porque yo creo
son,
que va a seguir.
Son testimonios que fueron seguidos, estudiados, investigados, pero ¿cuántos otros quizás hayan ocurrido sin que se dieran a conocer?
Y bueno, ahora particularmente esto me abre pie a que, bueno, el 7 de septiembre va a ser la celebración de canonización de Carlos Acutis, donde no va a ser canonizado solo, Y eso es muy interesante también. Junto con él, el 7 de septiembre, va a ser canonizado también Giorgio Frassati, que es otro joven italiano nacido en Turín, que tiene una historia bastante similar a la de Carlo, ¿no?
Parece que si hacemos una pausita.
Sí, sí, sí.
Volvemos enseguida. Interesante conocer entonces quiénes además van a ser canonizados el 7 de septiembre. Son las 10:42. Enseguida volvemos.
Vivir. Un día claro amanece y sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar, soy contigo, sé que puedo imaginar una vida para amar. Se escapa una sonrisa tonta en esta canción.
10:47. Abre las puertas de tu corazón y los oídos para seguir escuchando acerca de esta vivencia próxima a vivirse de la canonización de Carlo Acutis y todo lo que tiene que ver con su vida, todo lo que ha ofrecido. Y que también aquí en Posadas hay un lugar de encuentro de jóvenes seguidores de Carlo Acutis.
Bueno, así es. Tenemos al Centro Juvenil Carlo Acutis, que está ubicado en el barrio Itaimbé Miní, que pertenece a la parroquia Jesús Misericordioso. Uh-huh. A mí me pasó que, bueno, hace 2 años que llegué a Posadas y me encontré con esta comunidad y dije, wow, en Posadas tenemos un grupo de amigos de Carlo Acutis, tengo que ir a conocerlos, tengo que saber quiénes son. Uh-huh. Y bueno, me puse en contacto con el padre Leandro Kuchak, que está ahí en la parroquia.
Ya me ha conocido, ¿no, Julio? Director de la radio.
Y me dice, Clau, vení a conocer a los chicos, te va a encantar. Y bueno, realmente fue una experiencia hermosa. Me han invitado a compartir mi testimonio con ellos. A veces me sumo a algunas misas también, porque es un espacio que ellos prepararon para los chicos del barrio, para que puedan preparar su catequesis de comunión, de confirmación. Hacen sus encuentros, sus cumpleaños, sus reuniones pastorales.
Exclusivo esto.
Exclusivo, así es. Y tienen una gran devoción por Carlo y a mí me emociona mucho también el sentido de identidad y de pertenencia que van generando los niños. Para mí es como algo muy interesante poder acompañar este proceso, porque el Centro Juvenil es un centro, por así decir, nuevo, se crea en el 2020. Y yo digo, estos niños que lo están conociendo a Carlo desde tan chicos, que lo están teniendo como ejemplo, que están sabiendo de su vida, digo, ¿Qué testimonio podrán dar dentro de 15 años, ¿no? Es decir, una infancia, sí, una adolescencia con esta huella que jóvenes también el día de mañana nos va de alguna manera a regalar para seguir compartiendo la fe en nuestra comunidad. Creo que no es algo para no prestar atención.
Claro, porque, a ver, tenemos tantos santos reconocidos mundialmente, incluso hablábamos que Carlo Acutis está enterrado también en este lugar de Asís, donde está San Francisco, que lo conocemos un montón de sus obras, pero es distinto hablar de Carlo cuando compartió un jean, una campera, la tecnología, como que alguien cercano, alguien que casi igual a mí, van a decir.
Así es, y es muy gracioso porque ellos saben los datos de cuando él nació, de lo que le gustaban los videojuegos, que le gustaba jugar al fútbol, que le gustaba tocar el saxofón, que tenía amigos. Entonces es como algo también con lo que ellos se identifican, porque es muy gracioso. El Centro Juvenil siempre hay una pelota y es la catequesis que compite con el fútbol los fines de semana, los sábados. Y es muy gracioso porque uno también en ellos ve lo que era Carlo. Carlo era así, era un joven, un niño que le gustaba jugar. Y en esa vida y en esa inocencia también estaba muy acompañado por, bueno, por su fe y por este amor que tenía por la Eucaristía. Entonces creo que para nosotros los adultos, para ponerlo como modelo y ejemplo a los niños, a los jóvenes, en un mundo donde por ahí hay otros modelos, creo que la figura de Carlo aparece como un testimonio muy interesante, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en un contexto social, económico, político bastante complicado, ¿no? Donde es los valores del Evangelio van contracorriente y a veces son contraculturales también, ¿no? En un mundo donde hay mucha indiferencia, mucho egoísmo, mucha polarización, mucho consumo. Bueno,
innecesario.
Innecesario. Bueno, este tipo de figuras también, o de personas más que figuras, aparecen también como signos. Uh-huh. Signos. Yo creo que la santidad de Carlos es un signo para este tiempo. Claro. Y no es poca cosa que Carlos sea santo en un año santo, porque no es un dato menor que nosotros a nivel iglesia estamos viviendo el año del jubileo de la esperanza, uh-huh, que es un año santo, y en ese año, que en este año que es un año santo y que es un año donde estamos tratando todos de recuperar la esperanza para seguir caminando, aparece la figura de Carlos, y es un signo, es, uh-huh, un signo de que la iglesia necesita también de los jóvenes, necesitamos mirar a los niños, necesitamos acompañar a las familias, porque ahí también está la esperanza de bueno, caminar todos juntos y poder ser una comunidad y una iglesia en salida, como tanto nos pedía el Papa Francisco.
Exactamente. Bueno, hablábamos de este centro que está allí en el barrio de Itambé Miní. ¿Qué días, horarios se reúnen para aquellos que quieran sumarse a esta propuesta también?
Actualmente lo que ellos están haciendo es reunirse los sábados a la tarde, porque tienen sus encuentros de catequesis, uh-huh, que es actualmente lo que ellos están haciendo. Así que las personas por ahí que forman parte de la comunidad de Jesús Misericordioso, en los avisos parroquiales después de las misas, yo sé que ahora ellos están de vacaciones también, así
claro,
que están descansando las catequistas y los que participan, pero bueno, yo creo que después retomarán otra vez los encuentros los sábados a la tarde, y generalmente se van sumando a todas las actividades que se hacen parroquialmente. Hemos participado, no sé, el encuentro de los grupos de catequesis de todas las capillas que dependen de Jesús Misericordioso hace dos sábados atrás. Se han sumado también al Corpus Christi como comunidad, y van con su bandera,
claro,
y participan,
sí.
Así que bueno, siempre están ahí abiertos, y aprovecho para si están escuchando, les mando un beso grande a todas las mamás que acompañan, particularmente a Milce y a Marta, que bueno, también son dos personas muy comprometidas que siempre están ahí al servicio y dan un gran testimonio en ese sentido también.
O sea, está bueno que siempre haya asesores o asesoras, en este caso, que comparten fe y además esta vivencia con los jóvenes, que irradian esa juventud, esa esperanza, esas ganas sobre todo. Hablamos también de la canonización el 7 de septiembre junto a otros jóvenes.
Así es, el 7 de septiembre Carlo Acutis no va a ser canonizado solo, sino, uh-huh, que se suma también a su canonización un amigo más de la casa, que es Giorgio Frassati, que es, uh-huh, otro joven también, que bueno, que formaba parte de la Acción Católica, uh-huh, en Italia. Él, uh-huh, nace en la ciudad de Turín. Y si bien es de otra época, es del 1900, ¿sí? Es un joven que de alguna manera comparte algunas cuestiones que tienen que ver con esto de haber nacido en una familia que no era practicante de la fe, donde, uh-huh, a él le costó mucho vivir su ser católico, cristiano, el, uh-huh, colaborar con los que menos tenían, sus padres no lo entendían. Su padre particularmente se termina convirtiendo luego de que su hijo se muere, uh-huh, y reconociendo, ¿no?, todo, uh-huh, ese aporte que había hecho Giorgio, que se dedicaba a estar con los mineros, con los más pobres, con los más necesitados, que le encantaba estar con la gente. Y bueno, venía de una familia de alta alcurnia, por, uh-huh, así decir, que estaba completamente desconectada de esa realidad,
claro,
de la que él se sentía como muy interpelado. Entonces, uh-huh, tenemos a dos jóvenes que en el fondo tienen un fuerte compromiso social también. Uh-huh. A mí me gustaba mucho esta carta que había escrito nuestro obispo, para la Semana Santa, para la Cuaresma, no recuerdo, pero que él decía, bueno, en esa carta se hablaba de que la fe tiene una dimensión social, ¿no?
Uh-huh.
Y que realmente nosotros tenemos que llevar a la acción, y eso en lo que creemos nos lleva a compartir el pan,
claro,
con el otro, ¿no? Y,
uh-huh,
ser pan para el otro. Entonces, y no solamente, a veces nos quedamos mucho en lo material, pero ese ser pan para el otro es dar nuestro tiempo, es una visita, es un consejo,
sí,
es presencia, es estar.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo somos con los otros? Y ahora hace poco estuvo el texto bíblico del buen samaritano,
sí,
de quienes nos hacemos prójimos también nosotros, a quienes, uh-huh, nos acercamos, y si realmente estamos atentos a eso. Entonces,
claro,
tanto Giorgio Frassati como Carlo Acutis, creo que son dos jóvenes que dan testimonio de esto y que son esperanza también en decir, bueno, no estoy loco, si hay algo de mí que me lleva a vivir mi fe también en la dimensión social, uh-huh. no solamente hacia adentro encerrándome para mí, sino no tener claro. vergüenza de decir quién soy, en uh-huh. quién creo, y tratar de ordenar mi vida respondiendo a ese llamado también, que no es fácil. Uh-huh. Lo vemos en la vida de ellos, tuvieron el no de sus propias familias en un principio, y hoy por hoy en la sociedad es súper difícil también, porque sí. no es lo que está de moda ni lo que genera tendencia en las redes sociales, pero creo que es el tesoro que tenemos y es la convicción con la que estamos también llamados a vivir, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, un gusto realmente establecer esta, ¿cómo decir?, vivencia particular de quién va a ser canonizado y además que ya forma parte del día a día de nuestros jóvenes.
Así es, así que bueno, a todos los que nos están escuchando, el 7 de septiembre, 10:30 hora Roma, uh-huh. que sería hora local acá, tipo 5:30 de la mañana, seguramente se va a transmitir en vivo por alguno de los canales, bueno, por Vatican News tiene el por YouTube seguramente uh-huh. se va a transmitir. Así que bueno, estar atento, y la gente que quiera por ir conocer más de la vida de Carlo Acutis puede seguir, bueno, se puede buscar en internet un montón de información, sí. pero sé que hay una ¿un película uh-huh. y muy que se hizo sobre él, que es El cielo no puede esperar, ajá. que está en línea, que se puede buscar en YouTube, y también, bueno, en iglesiamillennial.com o en vivamosjuntoslafe.com.ar, que también son proyectos de evangelización que tienen como patrono a Carlo uh-huh. y que buscan dar a conocer su vida acá en la Argentina. Así que bueno, para todos los que quieran seguir y seguir profundizando, bienvenido sea.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que nos dedicas también. Y de esta manera irradiamos estas vivencias y contagiamos a tantos jóvenes de que es posible la santidad en el día a día.
Así es.